La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:05, actualizamos la crónica este jueves 28 de enero en la provincia de Ourense. En un día de nuevo pasado por agua, Ourense Capital Termal te ofrece como cada día el tiempo. Seguirá lloviendo en la geografía ourensana, alcanzaremos máximas de 10 grados en Ovar, 11 grados en Verín, 14 grados en la capital de las Burgas. La oleada de atropellos sigue preocupando en la ciudad de Ourense. Mañana a las 10 de la mañana tendrá lugar un encuentro entre todos los sectores implicados para intentar buscar medidas y evitar esta situación que se está viviendo desde las Navidades. Y hay que hablar, Amelia González, de un último atropello esta mañana.
Pues sí, un atropello, un accidente de tráfico que tuvo lugar a las 11 de la mañana y según informa el 112, una mujer resultó atropellada en la avenida de Ascaldas frente a la plaza de Abastos.
El Partido Popular ha convocado para esta tarde junta directiva, donde va a poner en marcha el nuevo Congreso Provincial de los Populares Ourensanos, que será la primera semana del mes de marzo. E incendio en la Ribera Sacra.
En Parada de Sil, una vivienda se vio afectada por un fuego que comenzó en la planta baja. Fue lo único que resultó dañado. La primera planta destinada a la vivienda se salvó de las llamas, al igual que la casa lindante. Cuando se produjo el incendio, poco antes de las 2 de la madrugada, dentro había una persona que fue la que llamó al 112 Galicia para pedir ayuda. A partir de ahí, los gestores del Centro de Atención de Emergencias informaron a los miembros del GES de Castro Caldelas y a los efectivos de Protección Civil de la misma villa de Parada de Sil.
Pues es la última hora en la provincia de Ourense. Hacemos una pausa y comienza la tertulia en el Café Latino.
Una tertulia, un café y siempre la buena música en directo en Café Latino. La magia del viejo café en el casco histórico de Ourense. Café Latino, Plaza Santa Eufemia 7. Página web cafelatino-jazz.com. Café Latino en Ourense desde 1986.
En Cuevas no hemos dejado de trabajar desde que nacimos y pronto cumpliremos 150 años, dedicados por entero desde Ourense a cuidar a quienes confían en nosotros, a poner salud en las mesas, a proteger el sabor de nuestros productos, a recuperar la cocina sana, a conocer los beneficios de la alimentación, a hacer más dulces las celebraciones. Y seguimos buscando cada día la mejor manera de confitar la vida. Cuevas, cada día empezamos de nuevo.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos en la tertulia del Café Latino. Hola, Fernando y Naranja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué bien te veo en el día de hoy, ¿eh?
Muchas gracias. Serán los ojos con los
comidas, ¿no? De verdad, ¿eh? Con el jersey de maravilla.
Jersey al hombro.
Jersey al hombro, sí.
Primavera. Como antiguamente.
Perdón, es una bufanda. Peor me lo pones.
Bufanda, yo pensé que era un jersey.
Sin jersey.
Nunca, jersey solo cuando hace un frío y tremendo.
También veo muy bien a Antonio Besa. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Antonio siempre con su barba.
Sí, hombre, si no me la quito, me la tendré que tener mejor arreglada o peor, pero ahí está, ahí está.
Nunca te planteaste quitar la barba y tal.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Hace 25 años, estando en la playa, me la quité. Y cuando llego a la arena, mi hijo no me reconocía. Dije, yo, esto no puede ser. Entonces, desde aquel día dije, pues no, me la quito y ya está.
Los señores que tienen barba suelen decir siempre lo mismo, que cuando se la afeitan sus hijos no lo reconocen.
Sí, bueno, hombre, hoy ya no sucedería eso, pero
a veces ni con barba.
Y ese que ha hablado es Manuel Martínez Rapela, con su pelo blanco siempre elegante. Es verdad, da gusto verlo siempre. Manuel, ¿qué tal? Sí, muy buenos días.
Es todo un yelter, man.
Un lore inglés, como decía un buen amigo mío. Bueno, vamos a hablar de la actualidad, porque esta semana pasada yo he escuchado por parte de todos los partidos políticos hablar de una moción de censura. Yo creo que se lleva hablando desde hace mucho tiempo que si hay moción de censura en el Ayuntamiento de Ourense, si no, habló La Marea, habló Democracia Ourensana. Y claro, dijo Vázquez Barquero, yo no sé, quieren poner la agenda del Partido Socialista. Aquí no hay nada de moción de censura. Es que no ha cambiado ni un ápice mi idea con actual de alianza con Democracia Ourensana. A ver, ¿cómo lo ven ustedes?
Yo creo que la moción de censura antes de las elecciones era para después de las elecciones y ahora es para después de que se deshaga el lío que hay a nivel nacional. Pero creo que la va a haber.
¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Pides mi opinión?
Sí, sí, Antonio.
La dije desde el principio. No sé si para bien o para mal, pero hay muchos anhelos de volver a conquistar la casa de la Plaza Mayor. Y yo creo que sí que la va a haber. Posiblemente después del verano.
Perdón, yo insisto en que la va a haber, pero porque lo que menos interesa es la ciudad. Lo que interesa son las ínfulas personales. Sí. Entonces...
Bueno, y que te conste una cosa, que si no llega a ser por la legislatura anterior que se marcó nuestro amigo de Democracia Mensana, vamos, eso ya estaba hecho. Eso ya estaba hecho. No me cabe duda ninguna. Si no llega a ser por los improperios, etcétera, que se marcó contra el gobierno anterior, que Jácome y el PSOE habían pactado, eso, vamos, ya queda ya en...
Yo, como soy muy gallego, pregunto, ¿a quién le interesa que ese rumor esté corriendo constantemente?
Buena pregunta.
Esa es buena pregunta.
También otra pregunta sería, bueno, ¿y moción de censura cuándo? ¿Ahora? ¿Se espera a que se conforme el gobierno nacional? ¿Se espera a las gallegas?
El rumor es ese, que se espera a las gallegas, ¿no? Sí. Para despejar a un par de personas.
Lo que está claro es que ahora mismo es imposible, es inviable eso. A mí me llama la atención que lo sigan hablando algunos partidos, porque claro, para hablar de una moción de censura, lo que tiene que hacer un partido es hablar con Madrid y con Santiago, eso está claro. Y está hoy el Partido Socialista como para llamar a la puerta de Ferraz o de Santiago.
No, pero te voy a decir una cosa. Lo que voy a decir a lo mejor muchos no lo entienden, pero es la realidad. Estamos en un ayuntamiento que lleva funcionando, va a hacer ahora dentro de poco un año, y con menos tensión, con menos carga publicitaria
y emocional
que cuando en el anterior gobierno supuestamente se contaba con el apoyo de BNG, etcétera, etcétera, y tenía una mayoría plasmada. Esto evidentemente quiere decir que rectificar lo que antes he dicho, es decir, Jácome no se supo posicionar bien en la anterior legislatura para poder llegar a ser alcalde. Si se hubiera posicionado bien, a lo mejor igual no hubiera sacado los concejales que sacó también, pero si se hubiera posicionado bien y una política constructiva del concello y no el acoso personal que tenía contra alguna gente y tal, hoy era el alcalde.
Sí. Y si hay elecciones mañana, con la actitud que ha tenido después de sacar 8 concelleiros, pues a lo mejor no quiere tantos. O sea, que es que esto es falar por no estar calado.
Ya.
Esto es falar. Pero lo que sí es cierto es que hoy tenemos una corporación municipal en que, dicho sin acritud, como decía Felipe González, no están todos contra todos, pero es mucho más tranquila.
Sí.
Ahora no se oyen aquellos improperios y aquellas
esto
cosas.
Esto ya lo comentamos aquí en estas tertulias.
No se expulsa a nadie y cosas por el estilo.
Si algo se
¿no?
puede agradecer al gobierno actual, al equipo de gestión que hay ahora mismo en el ayuntamiento, que llevan 7 meses, fíjate tú, casi un año, ¿no? 7 meses, poco más de medio año. Mira qué diferencia.
Fue en mayo, ¿no?
Sí.
En mayo las elecciones. Pero hasta que se decidió que él gobernaba, que no había alianzas por
el 16 de junio fue la toma de posesión.
Bueno, estamos hablando de 7 meses y medio,
¿no? Sí, tiene razón.
Bien. Lo que está claro es que han puesto un poquito de sensatez y de cordura, y que los plenos pues ya no son lo que había, una vergüenza.
Bueno, pero yo eso casi lo atribuyo más a cómo está la oposición.
De acuerdo, pero también veo un espíritu constructivo en el ayuntamiento.
¿Quién?
Veo espíritu constructivo. ¿Saldrá después o no saldrá? Pero veo más espíritu constructivo.
Hombre, es que el que gobierna tiene que tener espíritu constructivo. El que tiene que aportar espíritu constructivo es la oposición. El que gobierna ya se da por hecho de que está para gobernar, para ejecutar la política municipal. Ahora, lo que no estaba tan claro antes era que la aportación de la oposición al gobierno local. Eso ahí es donde hubo la tranquilidad. Y curiosamente es la tranquilidad de los que antes estaban gobernando y estaban vociferando por llegar a la alcaldía, que ahora están en stand-by. Están, ni se les oye, ni se les escucha. Es algo...
Bueno, Democracia Mensana ha anunciado que se va a abstener en todas las mociones, ¿no?
Dejan de cobrar, de paso que se abstienen, dejan
por
de
eso,
cobrar.
Por eso creéis que están fraguando algo.
Claro. Desconfía y
desconfía. Es la previa a los terremotos.
Exactamente.
Pero yo me pregunto una cosa también. ¿Vosotros por dónde palpáis o veis la por dónde veis o por dónde os llega la información de lo que pasa allí dentro? Es decir, Jacome cuando sale como un toro de Miura, vociferando contra el grupo de gobierno.
Pero no lo manifiesta en pleno. Ojo, esa es la actitud de la que yo estaba hablando. Es decir, la actitud que está mostrando en esta legislatura con respecto a la legislatura anterior. Tú lo que estás diciendo es cierto. Y llega a su televisión y lo dice también. Pero en pleno no monta los espectáculos que montaba en la legislatura anterior. Y eso, ojo, tiene razón Fernando. A lo mejor igual le pasa factura en las próximas elecciones. No está siendo crítico.
¿Vosotros seguís los plenos?
Yo soy gallego, como os dije antes, y masoquista, y los veo.
Hombre, no ser masoquista, es querer estar informando y saber lo que se puede hacer.
Yo no lo sigo.
Hay que tener mucho valor, ¿eh?
Desde el momento, además,
claro,
que son públicos.
Tengo tiempo, pues le echo valor también, pero algunos plenos son soporíferos. Pero sí, me gusta verlos. Acabo viéndolos por partes, pero acabo viéndolos, sí.
¿Y vosotros?
No, yo no los veo.
Yo me pasa lo mismo que algunos. Tampoco tengo mucho tiempo, pero a la 1 de la mañana y 12 y pico, a veces, sí que paso y veo algo. Veo algo.
¿No te duermes en algún momento?
No, es que
cuando tienen sonido.
Algunos temas son.
Sí, verdad que sí.
Cuando tienen que los veo, pero no por falta de tiempo, sino porque el tiempo creo que es. Vamos, a mi
porque
caso
te aburre, claro.
No, en mi caso, si tengo no, pero cuando hay tiempo a ciertos temas de interés. Claro. Público y tal, me interesa más los debates a nivel nacional, que no tienen nada que ver con los debates a nivel local,
claro. hombre.
Y es lo que me llena más, me satisface más. Entonces,
pero las cosas a nivel local nos afectan, cuando afectan a todos los ciudadanos.
Claro, tienes que informarte porque al fin y a la postre nosotros no tenemos tiempo para estar allí todas las mañanas escuchando los debates, entonces tenemos que ver los resúmenes que echan algunas cadenas y tal. Y te informas siempre y cuando ves que hay algo interesante y qué es lo que la oposición dice y qué es lo que el gobierno contesta.
Pero vosotros mencionabais que Jacome, vamos a ver, Democracia Orensana se iba a abstener en las mociones.
Sí, lo dijo él.
No, lo anunció,
sí,
excepto la moción de censura. Por eso a mí me hace gracia que siempre hablan de la moción de censura. Exacto. Y no hay visos de que ahora mismo haya.
Ahora, ahí hay un fondo de verdad. Es decir, las mociones, si no son ejecutivas, si no son determinantes, si no se tienen en consideración una vez aprobadas, pues ya me diréis para qué sirven.
Claro,
solo
sí.
Para que charlen entre ellos y se arrojen las cosas. Eso a mí me parece que, si es así, y que supongo que sí, porque lo están diciendo, habría que cambiarlo. Es decir, si alguien presenta una moción, es aprobada mayoritariamente, se supone que es para llevarla a cabo. Si se queda en el limbo y no se llevan a cabo, pues no es más que para arrojarse las cosas los unos a los otros. Entonces a mí me parece lógico que alguien pues diga, pues mire, siendo así, me voy a abstener en todas. Bueno, es un gesto.
Es un gesto de protesta. No, es cierto. Parece ser que muchas de las mociones que se tratan en comisiones y tal, pues que después no se plasman, no se ejecutan por parte del gobierno local. Entonces, claro, eso
es que no se ejecutan ni las del pleno. Yo lo vengo oyendo desde hace mucho tiempo, ya desde la legislatura anterior.
Sí.
Había
esa
queja permanente de que se aprueban las mociones, pero no se llevan a cabo.
Y después hay mociones que no tienen nada que ver con Ourense, lo que tienen es que basarse en la ciudad de Ourense. Y
esa es otra cosa.
Y hablan de temas nacionales, hablan de temas autonómicos.
Efectivamente. Ya estoy aburrido de comentarlo. La ideología que pueda tener uno u otro en el pleno del ayuntamiento nos da igual, ahí están para trabajar por la ciudad, y la ideología sobre temas de todo tipo, religioso, de terrorismo, del tema del divorcio, me da igual la que tengan, ahí están para trabajar por la ciudad. Después, si tomando unas cañas con sus amigos quieren hablar de esos temas, que hablen, pero en el ayuntamiento no están para eso. Eso ya es una política a nivel nacional que está encomendada a otros.
Sería tratar en el ayuntamiento lo que sea de competencia municipal. El resto son declaraciones de intenciones.
Lo que nos afecta a los ciudadanos de Orense.
Aquella que apoyaba a Batasuna, que todavía me indigno solo de pensar. A mí qué me importa si apoyas a Batasuna, oiga.
Ximena, del BNG.
No, bueno, es que ni quiero saber cómo se llama. Es que a mí me indignaba ¿Qué me importa a mí si apoya a Batasuna o si apoya a la ultraderecha? Oiga, me parece muy bien, pero aquí está para otra cosa, por favor.
Vaya debates que tenían Jacome y Ximena, ¿eh?
Prefiero no recordarlos.
Pero fíjate, que
se
hablaba... Bueno, ya, independientemente de eso, pero se hablaba de todos... menos de lo que realmente importaba a la ciudad de Orense.
Claro. Y por lo que estaban cobrando, coño.
Claro.
Por lo que estaban cobrando. Porque pues, pagan por asistir a los plenos, hombre.
Eso es verdad.
Representando a los ciudadanos que les han votado, ¿cómo? ¿Hablando de Batasuna? Hombre, por favor.
Tiene sentido. Bueno, cuénteme cómo está la situación en la Confederación Empresarial. A ver, dos gallegos aspiraban a la CEC, al final ganó uno de ellos, Dieter Moure.
Dos gallegos, no, dos orensanos.
Dos orensanos.
Bueno, gallegos,
claro,
sí, evidentemente.
Dos orensanos. Y ganó Dieter Moure y Pérez Canal pidió el censo. Uf, ¿cómo está el ambiente en la Confederación Empresarial? Bueno, aquí Martínez Rapel, ahora que fue presidente de la CEO, pues nos
sí,
puede hablar
no,
mucho
y,
del tema.
Y estuve en la CEG,
bueno, y la CEG, claro.
muchos años, desde casi el comienzo hasta ahora. Bueno, vamos a ver. Hubo algunos medios de comunicación, yo tengo uno recortado, en el que dice pucherazo en la CEG. Y entonces, por si acaso yo estaba sin el concepto bien estructurado, me fui al diccionario de la RAE, ¿no? El pucherazo consiste en que al escrutar los votos se dejen de escrutar algunos o se atribuyan los de unos a otros o que alguna irregularidad dentro del escrutinio. Y entonces yo puedo decir que en el escrutinio no hubo absolutamente nada. Yo no estaba allí, pero lo sé, me consta. No hubo, el escrutinio se hizo y salió lo que salió. Ahora, el asunto del censo, seguramente tiene razón Pérez Canal. Es decir, los censos no están bien, pero no están bien ni los que le votaron a él ni los que le votaron a Antonio Dieter. No. Y es el mismo censo en el que con el que se eligió a Alvariño, con el apoyo de Pérez Canal, y en aquel momento no ocurrió nada ni se pidió ninguna revisión del censo. ¿Qué ocurre con el censo? Pues precisamente ahí puedo decirlo y con la mayor brevedad posible porque viene de hace muchos años. Se configura la Confederación de Empresarios de Galicia con las cuatro provincias. Se unen porque hay una autonomía y entonces necesitan estar frente a la autonomía, frente para lo bueno y para lo malo, y necesitan un interlocutor. Y entonces se crea la Confederación de Empresarios de Galicia, con los votos de las cuatro provincias que envían allí quienes son los votantes para las elecciones y para cada una de ellas, con un número determinado que establecen entre ellas. Posteriormente empezaron a entrar las sectoriales, ya después de Emilio Pérez Nieto, ya con Pucho Rodríguez Mantiñán, y después con Ramilo, y después con Fontenla, empezaron a entrar las sectoriales. ¿Las sectoriales por qué? Pues porque estaban en las cuatro provincias, pero eran sectores determinados que querían estar allí dentro. Por ejemplo, construcción, como por ejemplo la madera, como por ejemplo el metal, etcétera, etcétera. Y con unas condiciones. Las condiciones iniciales eran que estuviesen afiliados en las cuatro provincias, es decir, que tuvieran ámbito de las cuatro provincias. Aquello se fue deteriorando por dos razones. Primera, porque cuando yo estaba allí presente, cuando se traía al comité, oiga, quiere entrar aquí la asociación tal, pero no puede estar en las cuatro provincias porque resulta que Orense no tiene mar y esta es una de la pesca, de la conserva, de la no sé qué, y no va a tener una... Bueno, pues la dejamos entrar. Y así empezaron a entrar una serie de sectoriales.
Las pizarras se pasaría algo por el estilo.
Claro, por otro lado, claro, por otro lado, entonces, ahora la queja está... Como tenían que estar en las cuatro provincias y no están, puede ser que sus representantes no sean los que tenían que ser. Pero en las provinciales, otra de las condiciones que había es que estuvieran al
corriente.
Al corriente, no me salía la palabra, en las cuotas.
Con la crisis
no estaba al corriente en las cuotas casi ni el apuntador. Algunos las redujeron, otros no podían pagarlas, otras las aplazaron, etcétera, etcétera. Y el censo no se cambió. Entonces, si vas a revisar el censo, pues posiblemente todo esté un poco tergiversado. Pero lo cierto es que fue aprobado ese censo previamente. Por lo tanto, nadie puede tachar de pucherazo, por lo que dijimos, ni hay ninguna irregularidad. Y ahora lo que es necesario es que la CEG funcione. porque yo, después del trabajo que pasamos, unos haciéndolo bien, otros haciéndolo regular como un servidor, pues lo cierto es que es una tristeza que esté en las condiciones en que está ahora.
No, y es una tristeza ver las diferencias, ¿eh?, entre el empresariado gallego. Yo creo que es el momento de la unidad y de unirse, porque es el bien de todos, ¿no?, de la prosperidad de Galicia.
Naturalmente.
Sí, sí. Hombre, yo suscribo todo lo que ha dicho mi compañero, porque también he vivido situaciones dentro de la Confederación y tal. Yo creo que a esto va a tener una difícil solución, porque las sectoriales quieren tener una presencia en los órganos de decisión y tal. Le han apoyado a Dieter y ahora, pues claro, quieren estar presentes. Sin embargo, claro,
ya estaban.
Ya estaban, pero no estaban en cargos de llevar el control de tesorería, de llevar
sí,
el control
que es lo
de
que surgió ahora.
¿Qué es lo que surgió ahora? Sí. Es que si no, no hubiera surgido ningún problema. El problema surgió ahí. Entonces, claro, aquí nos encontramos que hay tres asociaciones, tres confederaciones que no apoyan a Dieter. Que eso es muy importante decirlo, ¿no? Realmente a Dieter lo apoya Fontela y pues las sectoriales. Entonces, lo que va a tener que lidiar Dieter, yo lo conozco y es persona, que tengo cierta amistad con él. Sé que tiene talante dialogante, sé que tiene capacidad para dialogar y para llegar a acuerdos, pero el problema es que están muy enquistados, tanto la provincia de Pontevedra, por el tema del anterior presidente de la CE, Alvariño, como Lugo no tanto, pero y Orense, pues lo tienen enquistado de todas maneras. Entonces, esa negociación va a pasar, pues porque las pretensiones que tenía las sectoriales van a tener que rebajarlas. Si no va a haber un follón interno en la CEG durante los próximos años, pero tremendo.
Fernando,
si
¿qué?
No bajan las pretensiones.
Bueno, pues yo, como decía Manolo, todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, uno mejor, otro regular, y otro a lo mejor desacertado, pero sí, esto es normal, pero que se vaya al traste ahora por estas guerrillas particulares que siempre... A mí me da mucha pena las guerrillas particulares, yo soy una persona muy global en los aspectos, entonces las guerrillas particulares que estamos viendo a todos los niveles, ahora será en la CEG, pero ¿y qué va a ser si la tenemos hasta en la disputa que hay ahora por el Congreso de los Diputados, por la presidencia del Gobierno?
Pero es que mira, la lucha por la hegemonía viene desde el primer día de la creación de la CEG, entre Coruña y Pontevedra. Son las dos fuertes y viene desde el primer día. Precisamente por eso se nombró primer presidente a uno de Lugo, Álvaro Rodríguez Eiras, cosa que en los medios de comunicación durante el periodo electoral se olvidó y se dijo que solo había habido un presidente que no fuera de Pontevedra o de Coruña, que era Emilio Pérez Nieto. Y no es verdad, fue Álvaro Rodríguez Eiras. Y fue precisamente por eso. Y después el siguiente fue Emilio Pérez Nieto, precisamente por eso. Bueno, no solo, quiero decir que no les resto ningún mérito a ellos, porque los dos lo merecían y los dos fueron magníficos presidentes. Especialmente Emilio, porque estuvo más tiempo y fue un magnífico presidente, porque fueron los creadores de la CEG, son los que la consolidaron. Pero ahí estaba el norte-sur permanentemente. Después ya fue cuando entró Pontevedra y cuando entró Coruña. Y siempre fue Orense el fiel de la balanza, siempre fue el que buscó el equilibrio y el arbitraje entre los dos. Ahora eso se rompió y ese es el problema que está habiendo.
Pues tendremos tiempo para hablar de todo ello, pero un orensano está al frente y esperemos que todo vaya bien, ¿eh?, por el bien de todos los empresarios de Galicia y la prosperidad de nuestra tierra.
Por supuesto.
Antonio de Besa, gracias. Muy buenos días.
Gracias a todos vosotros.
Fernando Naranja, gracias.
Gracias a todos.
Manuel Martínez Rapela, hasta otro momento.
Un abrazo a todos.
Igualmente. Amelia, nosotros volvemos en un instante. Te has quedado pensativa, ¿eh?
Sí, sí, pero me ha gustado mucho la explicación de lo que había sucedido en el seno de la Confederación. Sí, me ha gustado.
Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Buenas tardes.